Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Aquí comentamos series, catamos películas, preparamos alguna receta y nos sentamos en la sobremesa a tomar un carajillo o un té de jazmín para comentar lo que nos habéis dicho todos y que los demás no habéis podido leer. En el programa de hoy comentaremos una nueva serie muy bonita del canal Stars que se llama Los Demonios de Da Vinci. También traemos una webserie que se llama Blue. Por supuesto, comentaremos el episodio de esta semana de Mad Men. En la cata de pelis traemos un documental sobre el ente que califica las películas en Hollywood, que se llama en España Los Censores de Hollywood. Y en la cocina traemos una receta de la serie Mad Men, que esta temporada parece que nos va a dar mucha inspiración. Yo soy Valen, por cierto. Hola a todos. Hola, Dani.
Hola.
¿Qué tal?
Hace tiempo que no grabábamos con vino.
Cierto.
Al final la sobremesa puede ser espectacular.
O no, beberé con calma.
Eso dice siempre.
Yo bebo lentamente. Más lentamente que como. Esa frase quedó un poco rara, pero la idea es esa. Nos vamos a la semana en serie. Empezamos la semana en serie con el plato fuerte de la semana, la serie del canal Stars en coproducción con la BBC, Da Vinci's Demons. Los Demonios de Da Vinci, que se estrenó el 12 de abril de 2013 para los que vengan del futuro y 6 días después ya la han renovado para una segunda temporada. Porque Stars es así, ¿no? Porque la serie sea una genialidad.
Siempre hacen eso.
La serie está escrita por otro genio, igual que Da Vinci, que es el señor David Goyer. Famoso por series exitosas como Flash Forward. También es el responsable de toda la saga de Blade, películas y serie incluida, que no sé cuántos episodios tuvo, pero Dani vio el piloto, cuéntanos un poco de ese piloto, ¿qué tal fue? ¿Es todo lo que tienes que decir?
Sí, tampoco me dejó una gran huella.
¿Quién era Blade?
Un señor que era negro.
Vale, muchas gracias por el aporte. Esta serie está enmarcada en el género de fantasía histórica o fantasía mierder, básicamente, y nos cuenta eso, los años de juventud del señor Leo. Cuando tenía unos 25 años, iba por ahí descamisado, con su pechamen al aire, y con sus ideas geniales, y todos sus proyectos, y todos los ingenios, y las cosas que iba a inventar para el futuro. Y por ahí en medio, para hacerlo más interesante, pues tenemos una mitología conspiranoica que alude al mitraísmo, que es una religión mistérica, me encanta, mística, y con rituales raros de iniciación y cosas así. Y por supuesto el Vaticano y papas, como conocemos a los papas y a los sacerdotes hoy en día, con sus perversiones y sus cosas. Y eso es Los Demonios de Da Vinci, que es un hombre que también es tan genial, tan ingenioso, que pues tiene sus cosas que la cabeza no le funciona muy bien. Y es un elegido también, parece, por alguien.
No hay tantas tetas gratuitas como de costumbre.
No, se ven más panderos sí. Maduros. Y peludos.
Y desagradables.
En cuanto a calidad, me parece una serie perfecta para el canal Stars, porque es una serie que la gente diría entretenida, pero es una serie mierder. Pero no se me acerca mucho al perfil del espectador del canal, porque veo muchos panderos peludos y Leonardo da Vinci es muy como de la CW.
Sí, con su peleta y su perillita.
Sí, y su pechamen ahí, la camisa medio abierta, como los cutres que van a las discotecas. Con la camiseta de pico. Bueno, cuéntanos algo.
La verdad es que el piloto es como coger todas las cosas que se han ocurrido a David Goyer y decir, oye, vamos a meter a Da Vinci, luego cogemos unas conspiraciones, unas cosas religiosas extrañas y le hacemos que le guste el opio, que así tiene más gracia. Uh-huh. Y luego, no se te olviden las tetas. Vale, y unas tetas también, pero poco. Es que es como tan serie B, es como una película de W. Anderson, El Señor de Resident Evil y estas cosas, Sus Tres Mosqueteros. Uh-huh. Puede que alguien la encuentre entretenida, pero francamente el piloto no es excesivamente que dices, joder, esto le puede gustar a alguien, en plan, qué divertido, tiene acción, tiene no sé qué. Bueno, tiene, pero...
Tiene muchos cromas.
joder, los efectos, bueno, casi siempre en Star...
Eso es muy de Stars.
Star, eso sí que es de Star y siempre lo será.
Pero son además...
Diseños en 3D, son malos.
Son innecesarios, porque una vez te ubicas y te dices, sí, estamos en Florencia, mira estos cromas tan bonitos que hemos hecho, ya no hace falta que hagan más.
Sí, no sé, es intentar hacer panorámicas y cosas de Italia en plan, oye, que en Gladiator salían hace 10 años, pero...
¿Te acuerdas?
Salía mejor.
¿Te acuerdas que hubo un plano que lo repetimos? Porque yo te dije, la gente que está ahí también son... Parecía un videojuego cutre.
Sí. Estoy casi seguro de que era gente de PlayStation 2.
O 1.
No, de la 1 no. Ese era demasiado. Es cutre, pero sobre todo no es que sea cutre, porque Sci-Fi, por ejemplo, es cutre.
Sí.
Pero es que en Star es extrañamente cantoso. Por ejemplo, en Spartacus los cromas son horribles. O sea, tú estás allí, tienen a dos peleándose y ves el cielo y el cielo ya es falso.
Sí.
Y se nota todo súper falso.
Y luego te ponen planos abiertos ahí en una plaza y hay 5 personas.
¿Para qué más? En la plaza de Florencia... Me estoy acordando que además digo, oye, yo estaba ahí en esa plaza, es verdad, es así.
¿En esa época?
Pero sí, claro, yo estuve en aquella época y digo, había más gente.
Mm-hmm.
Porque están los tres, está Leonardo con sus dos amigos y está la mujer a la que está mirando con una señora que le está comprándole manzanas
flores.
O flores o lo que sea. Y no hay nadie más. Digo, esta plaza solía ser más concurrida cuando yo era joven.
Bueno, igual ya estaba la hora de que estaban todos con el carajillo romano.
Exactamente. En cualquier caso, sí intentan hacer que... veas que Leonardo es un tío del Renacimiento, sabe de todo y sabe hacer de todo, sabe pelear...
Ve muchos pajaritos en el aire, podría ser el presidente de Venezuela.
Sí, le hablan los pájaros. Y pues está con muchos proyectos siempre a la vez, y luego pues eso, es arrogante, es ese tipo de protagonista que es más inteligente y se cree más inteligente que los demás y está todo el rato actuando pues de forma desagradable. Pero el actor en este caso... que es Tom Reilly, no transmite carisma, ni encanto, ni desde mi perspectiva quizás un poco inexperta, no parece demasiado atractivo.
¿Inexperta? ¿Quieres ser experto en esta materia?
No, pero a lo largo de los años uno puede saber, oye, pues este hombre, vale, es atractivo,
hombre,
¿qué le vas a hacer?
No, es desagradable, pero...
Vale, no es desagradable como el duque que va todo el rato en bolas después de follarse a niños,
pero es normal.
Pero es normal, eso es exactamente. Y como es normal, si tuviera a través del personaje o de cómo actúa él, un carisma y una gracia especial, no sé.
Se supone que tiene carisma en su inteligencia. Y bueno, yo no sé, las fotos que se pone Leonardo de Avatar, yo tampoco lo había visto guapo, o sea que no sé, me parece suficientemente guapo.
No sé. Es que
para
no sé
ser
si,
un Leonardo falso.
Ya no sé si es guapo o es eso, que falta de gracia.
Bueno, es una discusión tonta. Falta las pizzas y las tortugas. Podrían ser las tortugas ninja con Leonardo y sus amigos.
Es que fíjate, si estás hablando de eso, ¿dónde están Rafael, Donatello y Michelangelo? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde está la rata gigante?
Pues la rata gigante puede ser el papa.
Lo único que puedo decir aparte es que me parece que llega tarde, porque esto es carne de Código Da Vinci y épocas de esas tan floridas para
sí.
Estas chorradas. Es que esto, no sé, es como, venga, es Star. Aquí solamente estamos apelando a hombres de 35, 40 años que quieren ver algo que no les exija. No sé cuál es su target.
Es confuso viendo el casting.
Es, no sé, todo muy raro. Y luego ahí tienen unas gracietas que no tienen mucha gracia. Que tampoco es la serie más horrible que
no
voy a ver.
No es Zero Hour.
No, vamos a ver. Ni siquiera será la peor serie que hay en Star, a lo mejor. Es un producto bastante mediocre en casi todo y bastante malo en muchas cosas. Entonces, a mí, francamente, no me interesa.
Bueno, si os ha gustado, tenéis interés en el género... Son 8 episodios esta primera temporada, así que ahí los tenéis. Para mí es una, yo lo diría, farfollada colosal.
¿Farfollada?
Sí, y ahí se queda. Nos vamos ahora a una webserie que hemos estado viendo estos días que se llama Blue.
Blue es una serie que podíamos haber visto, bueno, en una tarde la primera temporada y la segunda temporada ya está disponible... Y aunque tiene muchos más episodios, pues también la podríamos haber visto rápidamente, porque es una serie que se emite en YouTube, en uno de sus canales, concretamente en Wix, que es uno de los canales que pertenecen a una iniciativa que tiene la página de vídeos más famosa de Internet, que intenta hacer contenido original de buena calidad. Pusieron unos 100 millones de dólares y dijeron, a ver si atraemos nombres y atraemos un poco de calidad. No solamente algo que digas, jo, esto es de YouTube. No, algo que pudiera ser de cualquier otro canal, pero en estructura de YouTube. Uh-huh. Y esa estructura es episodios de 6 minutos. Que prácticamente, acostumbrados a ver series, es como ver escenas aisladas. Pero que si las juntaras todas en un mismo trozo, no sería un capítulo. Son escenas que están pensadas para emitirse así, yo uh-huh. creo. Este canal Wix está fundado por Rodrigo García y John Abnett. Rodrigo García, quizás a algunos os suene porque era el responsable de Intreatment en HBO, una serie que cancelaron y que estaba muy bien. Y también era director de series, bueno, de otras series de HBO, como por ejemplo Carnivale, Lo Soprano, Asimetría Bajo Tierra. Y aparte tiene un par de películas como Cosas que diría son con solo mirarla o Nueve vidas.
Son películas que también están centradas en personajes femeninos. Y hay que decir que Rodrigo García tiene buena mano para eso. Y el canal Wix en este caso pues está básicamente centrado en eso. Todas sus series están protagonizadas por mujeres, incluso tienen el nombre de su protagonista como nombre de la serie.
Sí. El otro fundador del canal es John Abnett, que ha sido productor de cosas como Black Swan, 88 minutos o George de la Jungla. O sea, una cosa un poco variada, uh-huh. pero bueno, los productores ya sabes que meten dinero donde creen que pueden a conseguir algo.
Y ahora pues le ha dado por escribir, uh-huh. que algunas de las series las ha escrito él.
Y la protagonista de Blue es Julia Stiles, a la cual también le ha dado por escribir y dirigir algunas de las series que se están emitiendo en este canal. Uh-huh. Julia Stiles, que probablemente os suene... Bueno, últimamente la vimos en Silver Linings en un papel secundario. También os sonará de la sexta temporada de Dexter,
¿sí?
que no era tan mala como la séptima.
No.
También aparece en otras caras conocidas, como Sarah Paulson, que últimamente hemos visto en American Horror Story, pero bueno, os puede sonar de Deadwood, de Mujeres Desesperadas, de Estudio 60... David Harbour, que el año pasado vimos en The Newsroom, y también en Panam.
Uh-huh.
¿Y de qué va esta serie? Que está creada por Rodrigo García. Y que, si alguien no lo sabe, por cierto, es el hijo de García Márquez.
Sí.
Que eso te da un poco de pedigrí, aunque no lo creas.
Está creada, escrita y dirigida. Todos los episodios por él.
¿Y de qué va? Pues esta serie está protagonizada por Francine, a la que apodan cariñosamente Blue, que es una madre soltera y que tiene un trabajo indeterminado de día, de oficina, uh-huh. de ordenadores, bueno, es un poco intrascendente, no importa.
Sí.
Y por la noche, pues, como necesita más dinero porque tiene un hijo adolescente e intenta mandarle a buenas escuelas, necesitan más dinero, pues decide meterse en el negocio de la prostitución, un poco a su manera.
Uh-huh.
En plan, un par de días por semana, un dinero extra. Y bueno, pues el primer capítulo es cuando ella está trabajando y se encuentra con un cliente, y este cliente resulta ser alguien que la conoce. Y bueno, a partir de ahí, pues se desarrolla un poco la relación, sobre todo entre madre e hijo, que es un poco lo más importante, y caracterizando un poco a la protagonista. ¿A ti qué te ha parecido?
A mí me gustó bastante. Sobre todo porque nos va... Seguimos sin conocerla de todo igual. Bueno, no, sabemos más cosas que su hijo. Pero desde el principio, a través del hijo, sabemos que tiene un pasado del que no le gusta hablar. Y que es muy misteriosa y hay cosas que el niño no sabe. Por ejemplo, no sabe quién es su padre. Y me gusta cómo van revelando cosas hasta el último episodio de la primera temporada, que te deja en cliffhanger. Espectacular.
Sí, bastante.
Es un episodio. Me hizo sentir bastante extraña, incómoda. Eran muchas cosas. 6 minutos y me hizo sentir un montón de cosas. Así que tengo ganas de ver la segunda temporada. El personaje de ella pues está muy, muy bien construido y ella la verdad es que está muy bien. Tiene ese toque de chica vulnerable. Es una madre soltera, no tiene 30 años, el niño es adolescente y eso. No vamos a juzgarla, si puedes partir del punto. Podría haberse buscado otro trabajo, pero no va de eso. O sea, es lo que hay. A partir de ahí, pues nada. Y el encuentro que tiene con un personaje femenino también son cosas que ya habíamos visto sobre ella, que habíamos entendido como espectadores, pero lo verbalizan, que no está mal, como es en su trato con los clientes. Cada escena de esas está para algo, cada momento son como momentos de su vida, por eso dices que no puedes juntarlos y hacer un episodio o una película.
No, porque forman parte de una serie y de una temporada, pero no podrían formar parte de un episodio. Es, bueno, diferentes datos en el tiempo que no se especifican nunca, pero tampoco importa.
Pero cada una de esas escenas, cada uno de esos momentos te cuenta algo sobre ella que está bastante bien. Y eso me gustó mucho.
A mí me parece que se aprovechan muy bien del formato de tener episodios muy cortos, porque cada uno de estos capítulos escena, que me parece recordar que en cada capítulo es una escena,
sí,
literalmente,
empieza,
no hay cambio
acaba.
Ni nada, y no hay nada superfluo. Siempre, si no es sobre la protagonista, sobre otro personaje, te dicen algo, y no hay nada que sobre, o sea, está bastante bien pensado. La verdad es que a mí también me ha gustado. Esta primera temporada tiene solo 12 episodios, o sea que en una hora y poco te la has visto.
Sí.
Y la segunda tiene
26. Tiene, en el canal de YouTube tiene subtítulos en inglés y también tiene una versión doblada al castellano, para
curioso,
lo que queráis verla, sí. Bueno, Rodrigo García es colombiano y supongo que piensa en el público latino también.
Cierto.
Aunque allí estemos acostumbrados a la versión original, pero bueno.
A mí me ha gustado y me interesa este tipo de proyectos que puede hacer gente que tiene un trabajo que merece la pena que sigan desarrollando. Porque me dio mucha pena cuando cancelaron In Treatment, que es una serie que, si hablábamos la semana pasada de cómo puede haber escenas de psicólogos o de psiquiatras que están bien y que están mal, pues es que esto era una serie que estaba basada solo en eso y era un espectáculo.
Era apasionante. Se te dejaba pegado a la silla, al diván.
Y además la primera temporada, y no me acuerdo ya si la segunda, que les emitían uno al día, yo los veía como loco. Y decía, joder, ¿cuándo viene la semana que viene para ver el siguiente personaje? Y
tú eras también de los que tenía un personaje favorito y a veces tenía la tentación de ver el episodio los jueves, por ejemplo, antes que los demás, para ver cómo iba la historia.
Nunca me pasó eso. O sea, entiendo a lo que te refieres. Bueno, y todo el mundo creo que tendría un personaje favorito. Pero aún así, en todos los episodios yo sentía que, aunque la historia igual no terminaba de gustarme como otra, siempre había algo que me interesaba. Entonces nunca tuve la tentación, aunque me apetecía más en unos que en otros, que llegara la semana siguiente.
A mí me pasó en la primera temporada, siempre tuve la tentación, pero en la primera temporada, lo que fue la última semana, sí fui directo al personaje de la bailarina, que ahora es actriz famosa. Por cierto, veremos en Stalker, junto a Nicole Kidman.
De nombre raro.
Mía.
Ya, apellido, eso.
Lo que tenía In Treatment era que tenía un personaje, sobre todo los personajes adolescentes, las historias eran que te atrapaban enseguida. Entonces era el primer personaje que te interesaba. Y era el que te llegaba o el que te hacía sufrir más. Y los otros, aunque en un principio igual te parecía que no eran suficientemente interesantes, conforme iban pasando las semanas, le encontraba el punto a todos.
Sí, eso se notaba mucho. Por ejemplo, que en la segunda temporada, cuando iba el hombre este mayor, que era el padre de Fraser, o algún otro personaje que decías, pues bueno, me interesa, que la serie está bien hecha y tal, pero no tienen tanto jugo. Y luego siempre tenían.
Siempre. Es que y los viernes bien, que iba él a la psicóloga, también estaba muy bien.
Ah, sí, estaba muy bien. Eso era, a mí eso me gustaba un montón porque te dejaba muy claro cómo era Paul, protagonista,
sí,
que era un poco suyo era. Y a mí me dio pena que la cancelara. Me gustaba mucho.
Bueno, dentro de esta iniciativa de YouTube, que por cierto la instauró Google cuando se hizo cargo del tema, también tienen otros canales. Tienen muchos, muchos, muchos. Y no solo hacen ficción, sino que también tienen uno del Wall Street Journal, por ejemplo, y hay otros que son programas de música o de entretenimiento, espectáculos. Y tienen uno que es de gatitos y otros bichos bonicos, que es Pet Collective. Y claro, cuando estuve haciendo la investigación, leí la noticia y fui a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y tienen uno que es un gato, no me acuerdo, tiene un título más largo, pero es el gato en el teclado. Y es un gato que hace entrevistas. Pero claro, el gato no habla, tiene una voz. Le sale la voz de la mente. Y también tienen una cámara 24 horas con una habitación de gatitos, pero estuve viendo 2 minutos y los gatitos no estaban.
Estaban durmiendo.
Podrían dormir ahí, pero bueno, son gatitos.
Dicen, hay una cámara, me pondré en otro sitio donde no me veas.
Y, por cierto, hace unos 2 meses la Fox anunció que tenía un acuerdo de colaboración con este canal Wix, el canal de Blue, por medio del cual la Fox se comprometía a vender la publicidad para el canal y a promocionarla. Incluso se ha hablado en términos generales de que se emitan algunas de estas producciones en la televisión, pero no se ha especificado más, no se sabe en qué condiciones. Y a cambio, el canal servirá como incubadora para nuevos proyectos. Porque John Reilly, que es el presidente de la Fox, siempre ha sido uno de los que se quejan del proceso de producción o del sistema de producción de pilotos, que son muy caros y pagas por muchos pilotos y al final igual ninguno te convence y te tienes que dar con algunos. Y esta pues puede ser una buena estrategia para encontrar series. Aparte tienen ya estudio de mercado hecho, si hay gente que la va viendo. Uh-huh. Porque lo que hacen en estos canales tienen días de publicación fijos. Más o menos como sería la tele tradicional emitir, pues ellos, en el caso de Wix, creo que eran los viernes que publican todos los episodios. Entonces pueden ir haciendo el control, toda la gente que se suscribe y cuántos visionados hay los primeros días y todas estas cosas. Pueden salir cosas interesantes de ahí.
Eso da para otra cosa. La maquinaria de producción de pilotos de los canales en abierto debe de ser horrible.
Sí, aparte...
Y caduco.
Y es que están todo el año con lo mismo. Empieza el periodo de comenzar a ver qué es lo que van a hacer, luego elegir algunos, ponerlos en producción y mientras tanto están cerrando la temporada anterior, ver qué cancelan y tal, es todo como muy agónico.
Y luego ahí está lleno de actores que están en 14 cosas y cuando apruebas una cosa no te quedan actores buenos.
Sí.
Pilotos que están comprometidos.
Pilotos que se ruedan con un actor y luego tienen que volverlos a rodar con otros, porque igual lo rodaban por si le cancelaban su otra serie, pero la otra serie la renuevan. Y claro, por mucho que te interese el nuevo proyecto, o sea, te tiene que interesar mucho. Si yo soy actor y estoy en una serie que ya lleva 2 temporadas, me renuevan por una tercera, ya sé que por lo menos esa la acabaré. En cambio, con el piloto igual al segundo episodio me cancelan. Entonces, claro, no pueden elegir mucho. Y como siempre terminamos hablando de cosas que no tocan. Así que damos por acabado esto, recomendamos Blue, echadle un vistazo. Sobre todo si veis un episodio solo serán 6 minutos de vuestra vida. Mientras se descarga la serie que os interese y que estéis esperando. Y nos vamos ahora a comentar el episodio semanal de Mad Men. En este caso el tercero de la 6ª temporada que se llama The Collaborators. I will love you longer. El episodio de esta semana, al igual que el siguiente después del episodio doble de la temporada pasada, también estuvo dirigido por Jon Hamm. En este caso tuvo un poco de mejor suerte porque la estructura del episodio estaba mejor y porque aquí no tenía que cargar con el lastre de mostrar a Betty gorda, que fue un problema del episodio de la temporada pasada, que era casi lo más importante del episodio. Te quedaba solo con eso. En este caso de Collaborators, pues tiene ese título porque va rondando por ahí lo de la guerra de Vietnam. Tiene un nombre del incidente, pero fue cuando el Vietcong atacó por sorpresa, rompiendo los términos de alto al fuego durante un momento y atacó por sorpresa a Estados Unidos. Y se hacen muchas alusiones a términos de guerra, a situaciones, a cómo se ganan las guerras durante todo el episodio. Y también es un episodio que la guerra es como lo que está al primer nivel, pero luego a partir de ahí tenemos estrategias, engaños, lealtades, compromisos, cómo subestimas al enemigo y entonces el enemigo te gana la guerra y ese tipo de cosas. Aparte tenemos la revelación del personaje de Trudy, que siempre que se habla de los personajes femeninos en Mad Men nos olvidamos de ella, porque pensábamos que era la mujer que no se enteraba de nada. Por supuesto, amigos, ya sabéis, spoilers, que estamos hablando de Mad Men y si no la seguís al día, pues tenéis que pasar a la cata de pelis y si no la veis y os aburrís y estáis trotando y no queréis parar el reproductor... Podéis quedaros, escucha. Pues eso, personaje de Trudy, que siempre nos olvidamos de ella y por lo menos yo estaba convencida que ella no se enteraba por dónde iba la película. Pero como hemos visto en este episodio, ella era consciente de lo que pasaba y solamente estaba siendo pragmática y quería que no le afectara su imagen. No me ofendas, Pete.
Solo te pedí que fueras discreto.
Es que no se lo pidió, pero era lo que esperaba. O sea, lo mínimo que espero de ti, Pete. Capullo.
Es que es un gandul. En este episodio se ve el paralelismo con Don Draper de Peter, que en el sentido de que...
De los affairs.
En el sentido de los affairs. En el sentido de que los dos se tiran a su vecina.
Sí.
y a Peter no le sale bien, y a Don Draper, que toma muchísimas menos precauciones...
Ninguna.
O sea, ninguna, no es nada sutil, le da un poco más igual, pues le sale bien, entre comillas, por ahora. Me hace gracia porque cuando se va la chica de la casa de los Campbell, porque la lleva al hospital Trudy, la cara de Pete es un poema.
La cara de he hecho algo malo, no sé si se ha dado cuenta, espero que no, me hago el dormido y al día siguiente no me ha dicho nada, me he salvado, me voy tranquilo, ¿dónde vas? Te vas, pero no vuelvas. Sin embargo, el divorcio no te lo voy a dar.
Que estábamos escuchando una entrevista con Alison Brie y que yo esa parte no la sabía, que Matt Reiner no les da a los personajes, a los actores, lo que sus personajes no ven. Me gusta porque, claro, cuando Alison Brie está interpretando a Trudy, en ningún momento sabe lo que ha hecho Pete Campbell. Entonces, queda mejor siempre. Y luego ya cuando tiene que enterarse, pues se entera. Entonces, oye, parece que no, porque ya sé que son actores y pueden hacer como que no saben cosas.
Sí.
Pero por algo lo hace.
Me ha gustado saber estas cosas de Trudy, porque aunque siempre hablamos de Betty, de Megan y de John, Trudy siempre ha sido un personaje, aparte de que te cae simpático. Por ejemplo, me acuerdo de la temporada pasada, cuando quería hacer la cena en su casa y Don Draper la quería vacilar y ya le dijo a Megan, llama tú, dije, no, llama tú. Y Trudy le dijo, me da igual, si no puede ser este fin de semana, será el otro, pero la voy a hacer, hasta luego.
Sí, la vamos a hacer. Intentas. Es un episodio que, aparte de por la guerra, está bastante impregnado por la prostitución.
Sí.
Obviamente tenemos el flashback, que siempre es curioso que nos cuenten cosas del pasado de Dick Wickman.
Es que el personaje de Don es muy enigmático, y él como personaje, pero aparte Matt nos va dosificando la información de su pasado, temporada a temporada.
Y esto es, pues bueno, esos ejemplos de que siempre dicen, pues esto es un Mad Men que no es sutil, porque hace un flashback sobre cuando llegan a la casa de putas y luego todo el episodio tiene simbolismo
de prostitución,
de prostitución. Que si Don Allen dándole dinero a Silvia, que si vuelve Herb a encontrarse con John.
Un poco Pete también, es
bueno,
un poco
Pete
la
también.
La putita de Herb.
Y también Pete tiene a la chica esta que es un poco, va a su casa de soltero y luego dice, bueno, pues...
Que le paga con entradas para ir al musical de Hair.
Es que eso deslumbra a cualquiera.
Es la única manera de que yo pueda entender que una mujer vaya detrás de Pete.
Ahora que lo dices, me hace gracia que en la primera escena que eso sale en la casa de Trudy y Pete, pues tienen visita de vecinos y tal, ay, qué tal, todo muy bien. Y les vemos separados a ellos, hablando a ella con los chicos y a él con las chicas. Y él, sobre todo desde el principio de la temporada, me ha parecido que parecía más confiado.
Sí.
Mucho más seguro de sí mismo, en plan, yo ya me las sé todas y tenía más atractivo, yo creo, para esas mujeres, aparte de por musical de Her, porque era más confiado en sí mismo. Y en esa misma escena, aparte, digo, que sale Trudy y claramente los otros maridos, pues, se la están tirando con los ojos y al día siguiente, o cuando lo descubre Trudy, le dice Pete, pues, cuando te quedes sola... Ya tal, y es como... No la dejes mucho suelta, chaval.
Que hay una frase que dice el mismo Pete, que también es una frase que se puede aplicar toda la serie, y es, lo importante son las apariencias, que lo dice al final del episodio, lo importante es cómo luzca todo. Y claro, Pete en ese momento con las chicas, pues es el tío que trabaja en Manhattan y tiene acceso a esas entradas del musical que todo el mundo quiere ir, y estas igual no consiguen y él tiene para regalar. Entonces parece un hombre poderoso.
Pero
es Connor de Buffy, bueno, de Ángel, pero es poderoso.
Hasta a la mujer que ya ha ido a ver el musical. Por eso te digo que me da la sensación, porque yo en Mad Men tiendo a pensar que las cosas siempre están por algo, que tienes a una que ya lo ha visto y a otra que no, para decir, no, hay algo más, no solamente es por las entradas, aunque también la que se acaba tirando es la que no lo ha visto, entonces no sé qué pensar.
Pero no es el hecho de las entradas, no es el hecho de ir al musical, sino el tener acceso a ellas.
Que podría haber sido cualquier otra cosa.
Sí.
Lo sé, pero bueno.
Y eso que de Mad Men dicen que, sobre todo últimamente, que no es nada sutil, sino que es muy obvia, pero es que son muchos niveles. Y claro, hay cosas que son muy obvias, pero siempre te está hablando de otras. Y el reto para el espectador de Mad Men es ese, porque yo creo que siempre nos quedamos en el nivel de los paralelismos básicos y conforme van avanzando los episodios nos damos cuenta de que nos están hablando de muchas más cosas.
Sí, sin duda. Y en este episodio, por ejemplo, a mí me pareció interesante que se ve muy claro que Don Draper tiene dos formas de tratar a las mujeres. Está su mujer, a la que ya el año pasado sí, la quería, pero este año la quiere, pero no la desea. Entonces simplemente es lo que tú quieras, yo te trato bien, soy súper amable, correcto, pendiente de tus sentimientos. Y a la mujer a la que desea, la ordena, la manda y la dice, no, vamos a ir ahora a casa y te lo voy a dar todo. Pero es que no quiero, pero es que te lo voy a dar todo. ¿No te das cuenta de que sí?
Sí.
Que se le ve ahí eso, que lo que quiere y luego lo demás es como, bueno, pues por las apariencias y por ser decente.
A ver, las actitudes de Don son injustificables, sobre todo con las mujeres y sobre todo si eres mujer. No voy a decir. Pero bueno, el pobre tiene sus mamisus. Y lo cierto es que a Don nadie lo ha querido hasta que fue Don Draper. Pues su madre era prostituta y se murió, y luego estaba con la madre esta adoptiva que también era prostituta, que tampoco era que le prestara mucha atención, y era un pobre diablo siempre que, mientras fue Dick Whitman, no fue nadie, y luego cuando fue Don Draper, bueno, primero estaba ahí vendiendo, ¿qué vendía? Abrigos, que le vendió el abrigo a Roger para John.
Cierto.
Y le metió sus cosas.
Pero primero vendió coches.
También vendió coches. Era vendedor. Y que justo en este episodio dicen, es que no es un vendedor. Porque es que no conocen a Don Draper. Don Draper antes fue vendedor. Y era un buen vendedor.
Además lo dicen en esa gran escena en la que va... Bueno, Herb, ya sabes cómo es. Es aparte... Bueno, es un personaje y una persona desagradable. A todos los niveles posibles. Con su acentito de mafioso de New Jersey, en plan, yo voy a los sitios y me voy haciendo mis cositas, vamos a hacer las cosas que yo digo, ¿eh? ¿Sabéis cómo os digo? Esto no es idea mía, esto es idea vuestra. Y me encanta cómo en el pitch, entre comillas, pues dice Don Draper, no, yo lo voy a vender como Dios. Y entonces le ves vendiendo malas ideas. Tan obviamente que, bueno... no obviamente para todos, porque hay algunos que no ven todo venir, para que se den cuenta los otros que no quieren eso, pero sin decir el no, yo no pienso que esto sea buena idea. Y Roger, que se da cuenta, que es el único momento en el que sale en el episodio, pero me gusta, y le dice, bueno, pues nada,
pero
la que has liado.
Ahí tenemos a Herb, que subestimó al enemigo, que era Don, y Don le ganó la guerra. Y también tienes a Stan, que subestima al enemigo, aunque él no lo crea, que es Peggy, y le cuenta información privilegiada, y Peggy le gana la guerra porque Peggy también subestimó a Ted y le contó lo que no debía contarle. Y Pete también subestimaba a Trudy.
Subestima o se sobreestima a él mismo.
Bueno, pero es subestimar, es cuando subestimas al enemigo cuando ni siquiera piensas que es tu enemigo.
Sí, porque en el caso este de Vietnam les habían dejado tener un alto el fuego por una fiesta nacional de Vietnam y en ese momento fue cuando fueron y les dieron...
Ataque por sorpresa.
Por detrás.
Y Don también, como vemos al final, creo que él subestima. Es como te decía el otro día, aunque voy a decir el disparate porque en realidad no he buscado, no me he informado, pero está lo del yo, el super yo y el ello. Creo que es el super yo, que es lo del subconsciente. Creo que es lo que domina a Don Draper. Y él subestima su conciencia y va por ahí. Aunque al final del episodio pasado decía, no quiero seguir haciendo esto. Que era como, no quiero seguir. Pero igual no se refería, no quiero estar contigo, sino no quiero seguir en el secreto. No sabemos qué.
Yo creo que no quería seguir en la vida.
Y en este... Sí. Y en este episodio va jugando a lo contrario. Yo no tengo ningún sentimiento de culpa, ¿por qué lo tienes tú? Si nos lo pasamos bien, porque ahora, cuando le dices eso en la cena, porque ahora vas que no quieres y ya sabemos lo que pasa cuando te meto la mano debajo de la falda en casa y te quito el vestido. Ahí no dices que no. Y eso, y al final recae. Tiene esa sombra de su pasado que lo agobia tanto, aunque él trata de eliminarlo. Pero bueno, el póster de la temporada, yo creo que ya son esos dos. Don Draper, bueno, o el, bueno, dos lo que sea, porque no sabemos lo que es, y eso, que van en diferentes direcciones, y en el póster el que está de frente a nosotros está mirando al otro.
La verdad es que en la cena no se porta muy bien con Silvia, no sé cómo le funciona eso.
Es complicado.
Ya, supongo. Que te decía que lo de Peggy, estoy un poco confuso, porque a lo mejor hubiera quedado más interesante si Peggy hubiera usado la información conscientemente. En plan, no sabes lo que estás diciendo, pero voy a usar tu información para hacer algo bueno para mi empresa. Pero luego lo suelta sin querer y luego dice, no, es que no sé qué. Y al final sí que dice, bueno, pues vale, pues lo hacemos. No estoy seguro si es un paso más hacia adelante para Peggy en plan, en lo que, su carrera profesional, en intentar ver que, como le dice Ted, no es tu amigo, es el enemigo. O es enseñarnos que todavía es una persona que es demasiado ingenua y que no se da cuenta de...
Es que Peggy tiene amigos. Don no tiene amigos. Don ya. Estamos solo en el mundo, no tiene ningún amigo. Y yo creo que ella realmente... Bueno, no sé si es... Sí, es ingenuidad, pero era una conversación que tenía con su amigo. Y, vale, ella no trabaja ya en Sterling Cooper, Draper Price. Sigue hablando con Stan porque son amigos. Y en ningún momento lo ha visto como el enemigo. Así como el otro dice, no sé, aparte que es enemigo acérrimo de Don Draper.
Bueno, también Stan es un poco bocas, francamente.
Sí.
Pero bueno.
Aunque el episodio pasado había dicho qué bueno es.
Sí, creo que me hubiera gustado que Peggy le hubiera dado el ramalazo ahí de... Que hubiera tenido ese momento de, ah, lo que me has contado, pues ahora vamos a hacerlo, así.
Se le ocurrió en ningún momento.
No lo hubiera pegado, pero a veces lo hubiera pensado. Y claro, luego cuando se lo dice Ted es como, bueno, supongo que...
Bueno, y que es su trabajo, una vez está ahí ya sí. No puede hacer otra cosa. Y se me había quedado una idea colgando antes, cuando estaba hablando de Don y sus problemas con la mami que nunca tuvo, y cómo trataba a las mujeres con relación a lo que habías dicho antes sobre Megan. Y es como que él nunca ha sentido el amor de madre y esa persona que lo protege y da todo por él. Y él lo que hace a cambio, lo que busca son mujeres que lo necesiten a él. Y con Megan se le pasó todo cuando se volvió una mujer totalmente independiente. Él no tenía problemas en que ella trabajara si trabajaba con él. Pero en el momento en que su trabajo ya estaba fuera y ha comenzado a tener éxito, ya no le interesa. Y a esta Silvia ahora... ¿Le interesa por qué? Porque le da dinero.
Es un poco raro eso. ¿Porque le da dinero? No sé.
Está como siendo parásito, no, pero está... Es como un poco esa idea que tengo de que admira tanto al doctor Rosen, que quiere ser él, que ha asumido el papel de del que lleva el dinero a casa.
Sí, porque Silvia se siente abandonada, o sea... Ya se nos ha mostrado en muchas ocasiones que su marido tiene muchas llamadas inoportunas.
Sí.
Y que no está mucho en casa y ella, pues bueno, se siente...
Y tienen problemas de dinero, pasan cosas ahí. Pero es lo de siempre, porque, vale, Don está ahí porque esta mujer lo necesita, pero el tiempo que está con ella no está con Megan y Megan también tiene sus historias.
Sí, como vemos en este episodio. Me gustaron mucho las escenas de dos personas hablando porque estaban muy bien elegidas y siempre había ahí lo que estás diciendo, lo que no estás diciendo, sobre todo en la escena con Megan y
Silvia.
Y Silvia, que era impresionante porque la otra le estaba contando su vida literalmente y cosas importantes como que había tenido un aborto.
Que fue gracioso, porque cuando le dijo lo del aborto...
Acabo de decir lo del aborto y dices que es gracioso.
Fue gracioso en ese momento porque Silvia pensó que era parte del guión de su personaje en la serie.
Sí.
Y dijo, ah, ¿te pasa eso? Pues voy a verlo.
No te preocupes, que ya lo veo.
Pues soy yo. Que aparte es chocante para Silvia porque ella descubre que Megan y Don tienen vida sexual activa. Y por eso está celosa y por eso luego en la cena está tan rara.
Sí. Que luego se lo dice, no tenía derecho a estar celosa y es... No.
No.
No entiendo. Eso y que tenían... Cuando decías tú que en el episodio pasado había símbolos religiosos y tal, y hacen alusión a que ambas habían estudiado en un colegio de monjas, pero al mismo tiempo que Megan estudió en un colegio de monjas, es de esas mujeres, como puede haberlas... hoy en día, que han ido a un colegio de monjas, pero han ido a un colegio de monjas porque sí.
Y han sido ateas toda su vida.
Por ejemplo... No sé, alguien. No conozco a nadie, pero...
Por ejemplo, yo.
Y, sin embargo, Silvia no es de una generación anterior, pero es de otra forma. Ella es profundamente religiosa, lo cual es muy impactante en el momento en el que le está contando esto que es tan duro para Megan, que ella le dice, yo nunca habría hecho eso, perdona que sea así, pero precisamente lo que me enseñaron fue a que eso está mal, y Megan se queda con una cara de, ¿qué me estás contando?
Esperaba un poco de apoyo, pero aparte, por parte de Silvia, es súper hipócrita que ella esté dando lecciones de moralidad cuando se está tirando al marido de la persona con la que está hablando.
Por supuesto, pero bueno, no lo está, lo está diciendo porque es lo que piensa, aparte de obviamente lo hipócrita que es.
Sí, lo que piensa o toda la situación era que la sobrepasaba tanto que tenía la necesidad. Eso de mirar la paja en el ojo de los demás. Sí. De juzgar a Megan por algo, porque ella también se sentía culpable por otra cosa. Bueno, aparte de sentir celos y todo eso, pues era una situación difícil para Megan y que ella la supiera, pues también era como que agravaba todo su sentimiento de culpa, que igual no había tenido y se estaba dedicando solo a disfrutar de Don Draper, porque yo la entiendo.
En fin. El doctor Rosenberg.
Rosen.
El doctor Rosen, yo creo que es demasiado buena persona.
Es muy misterioso.
Empiezo a sospechar.
Es que no hay ningún hombre santo en Mad Men.
Pero, ¿cómo? No hay nadie santo en Mad Men. O sea, prácticamente todo el mundo está destrozado. Uh-huh. Y el Dr. Rosen es como San Rosen. No sé cómo decirte.
No sé cuál es su historia, pero alguna tiene.
A no ser que descubramos un día que esas llamadas son de un amante que tiene o algo así.
Sería demasiado fácil.
No,
pero bueno,
a mí no me sé. No sé si me interesaría o no, aunque sería bastante irónico. Y esas cosas que dices, fíjate qué cosas, tú preocupándote. No tenemos dinero, por eso estoy dando a otra mujer que tiene un hijo mío. Yo qué sé.
Pero la historia de que ella no tenga dinero, pues se lo está enviando al hijo, también es muy misteriosa.
Esto es muy raro. No tiene dinero, yo creo que se lo manda a nuestro hijo cuando... ¿Qué?
Igual están estafando a Don Draper.
De alguna forma extraña.
Ay, socorro.
No lo sé. Bueno, como de costumbre, no sé exactamente cómo va a terminar este tema. Lo único que sé es que no va a acabar bien.
No, por supuesto. Si hay algo que tiene Mad Men es que es una serie muy pesimista.
Sí,
todos los sentidos.
Sí.
No te da esperanzas ni sobre el amor, ni sobre la vida, mucho menos sobre la maternidad o la paternidad,
es
ni
muy
la
graciosa,
sociedad en
pero
general.
Es muy graciosa, pero es muy horrible.
Yo tenía una pregunta aquí apuntada. ¿Qué hace Bob en la empresa? Porque está en las reuniones.
Apunta cosas, o no.
Ya, pero ¿qué función tiene? Porque no lleva cuentas. Y cuando lo estaba hablando con Pete, que le dijo antes había trabajado en finanzas, era como, estaba en una empresa de finanzas. Pero no sentí como si ese fuese su trabajo. No sé si es psicólogo o algo.
No, es uno de los empleados que tienen en la parte de los números. O sea, están los creativos y los de las cuentas y tal. Y yo me imagino que habrá varias personas que se dedican a tomar notas, a
pero no habíamos
hacer
visto
perfiles, cosas de dinero.
Y ahora tenemos una figura nueva.
No tenían dinero para tener a más gente. En el piso de arriba hay más gente. Lo que pasa que es que Bob está saliendo más porque nos quieren hacer algo con este hombre y vete a saber qué. Y ya que han contratado a un actor que por lo menos sabe hacer algo, pues me imagino que será para usarlo.
Que parece un niño en una tienda de golosinas, como le dijo el asqueroso de Herb. Grande John cuando le dijo, hay una parte de tu cuerpo que hace año que no ves, gordo ceboso.
Me tapas el sol, culo gordo. En fin, sí, John fue bastante agradable.
Es que
como Dios sabe que debía de ser.
Claro, qué incómodo se sintió. Me gustó eso porque son de esas escenas de Mad Men que me gustan porque no son de... Me gustan mucho las escenas de hablar. Me gustan, aunque sean esporádicos y siempre digas por qué está aquí ahora los flashbacks de Don o de Dick. Pero el momento en que después de ver a Herb, John entra a la oficina de Don y le dice te está esperando y solo entra a servirse la copa y no tienen que hablar.
Ha llegado.
Sí, y ya está. Me gustan. Esos momentos me gustan.
Es un poco como que están John y Don, que rima y todo, están en un grupito de socios que son en plan los que odian profundamente a Herb y va, entra a su despacho y le dice, ya ha llegado, vete a hacer lo tuyo. Y se va a hacer lo suyo.
Y lo hace muy bien.
No le da la mano hasta que dice, ya te he jodido, adiós.
Ahora te la doy.
Si el año pasado el episodio que dijo yo John Hamm fue el peor de la temporada.
Tea leaves.
Sí, fue el peor. Yo espero que este sea el peor. Uh-huh. Ojalá, porque está bastante bien este episodio. Estoy muy contento de ver Mad Men.
Por supuesto que sí. Ay, está todo ahí conmocionado. Están todos ahí. Es un año convulso. Y Sterling Cooper Draper Price siempre ha sido una casa de putas. Siempre ha estado todo allí.
Una casa de citas.
Desde la última temporada más que nunca.
Cierto.
Pero bueno, a no ser que tengas otra cosa que comentar, yo creo que podemos dar por cerrado el comentario de Mad Men de esta semana.
Vale.
Vale. Entonces nos vamos a la cata de pelis.
Esta semana en la cata de pelis tenemos una película sobre películas. Esta película se llama This Movie Has Not Been Rated. España se llama Los Censores de Hollywood y que tiene más gracia el título original porque es lo habréis visto en muchos trailers, sí, cuando todavía no le han otorgado la calificación.
O cuando ya se la han otorgado. Es el típico fotograma a color que dice cuál es la calificación de la película, que creo que lleva el color dependiendo de la calificación que le dan.
Sí.
Verde, amarillo, rojo.
Igual que hay trailers en YouTube, por ejemplo, el Red Band, porque son calificación R, el trailer ya en sí. Pero bueno, este documental está hecho por el director Kirby Dick, que este año pasado fue nominado a los Oscar por The Invisible War, La Guerra Invisible.
Bueno, en la edición de este año.
Por este documental que era sobre los abusos sexuales dentro del estamento militar. Digamos que parece que es un tío que le gusta ir estamento por estamento dando un poquito de
caña.
¿Qué hacéis? What do movie ratings mean? G means general audiences. No nudity, no sex, and no drugs. Violence must be cartoonish and minimal. And there may be language that goes beyond polite conversation. PG means parental guidance. There may be strong language, like shit or ass, and brief nudity, like showing off an ass, or light violence, like getting kicked in the ass. PG-13. Parents are strongly cautioned, as in, look out, mom, here come more shits. Bullshit, dumb shit, little shit, shit-faced, and shit. Y bueno, esta película está centrada en la asociación que otorga las míticas calificaciones, que es la MPAA, y está centrada sobre todo en la hipocresía, que bueno, todos los que habéis visto un poco de películas y conocéis un poco el negocio sabéis que es bastante exagerada. Digamos que el aspecto más llamativo es que la violencia en las películas en Estados Unidos no es un problema, y películas muy muy violentas pues obtienen la calificación R, que es la penúltima más restrictiva. La más restrictiva es la NC-17.
O sea, para mayores de 17, que era la que antes era la X, que ahora no está.
Exactamente. Y la R es para jóvenes acompañados de sus padres, la bli. Y luego está PG-13, para todos los públicos, audiencias generales. Bueno, el centro un poco de la película está en la distinción entre la R y NC-17. Ver qué película entra en R y qué película está subida a eso que antes era el X. Y verse que, por muy potente que sea la película en cuanto a violencia, no pasa nada. No pasa nada. Sin embargo, el sexo es una cosa que es súper tabú. Como sabemos, en la sociedad estadounidense es que es una de sus características principales, que la violencia nunca es un problema.
Sí, podemos. Igual lo que es el sistema de calificación de Estados Unidos, aquí no nos enteramos tanto, pero podemos hacer la analogía con la televisión. Como por ejemplo en las series de cable básico, que pueden ser todo lo violenta que quieras. Puedes ver Breaking Bad y puedes ver cabezas cortadas y todo
American
lo que
Horror
quieras.
Story.
Por supuesto, pero pezones no, porque es sexo.
Y luego, por supuesto, las palabras, que es Dios nos perdone decir fuck, cuidado. Y sí, el tema es que la violencia tiene mucha manga ancha en este organismo, sin embargo, el sexo, que la violencia, por desgracia, ocurre, pero no es una cosa natural. Sin embargo, el sexo sí lo es, y bueno, es lo que tiene. Y luego, encima, dentro del sexo, tenemos otro toquecito de la parte más retrógrada y puritana de Estados Unidos, que es que el placer femenino es peor.
Sí, totalmente censurable.
Ponía un ejemplo de dos películas, una en la que salía una felación, claramente, y R. Y luego una película en la que salía...
Solo se veía el rostro de la mujer...
Entre las piernas de otra mujer.
Sí, pero lo que más se veía era un plano largo de la mujer con cara de placer.
Pero es que Dios no es libre de que las mujeres tengan placer. En Estados Unidos hay muchas mujeres que son infelices. Mm. Me da a mí la sensación. No quiero decir más. Pero bueno, eso, y por supuesto, homosexual, bueno.
Sí.
La locura.
Ponían el ejemplo en el documental de películas como Scary Movie, uh-huh. que es una película de humor y todo lo que quieras, pero es bastante obscena en sus bromas.
Es bastante, sí.
Y esa, por ejemplo, obtuvo pues la calificación que no era X. Y otra película, que era una película menor, que era de unas cheerleaders, que era una chica adolescente que era lesbiana y, bueno, se estaba masturbando, pero con la ropa puesta, rollo Marnie en Girls. Con la ropa puesta y solo se veía la cara. Y esto ya era X, más 17.
Es que a mí me parece obsceno ver a una mujer disfrutar. Uh-huh. Es una locura.
Sí.
En fin.
Que el problema con estas cosas va en términos de distribución. Y lo que también decía el documental es que hay mucha manga ancha también con los grandes estudios. A ver, la organización, el ente este, que me encanta decir ente, el ente este que otorga las calificaciones está conformado por personas anónimas que en este documental hacen, aparte de entrevistar a algunos directores famosos, como por ejemplo Atom Egoyan, Darren Aronofsky, la directora de Boys Don't Cry y John Waters. Bueno, sus películas de John Waters son lo que son, pero bueno. También salía, por ejemplo, María Bello. Aparte de las entrevistas, que también entrevistaban a críticos de cine o analistas de la taquilla, también había una parte en la que el director de la película contrataba a una detective privada, que luego tenía su historia también, que su misión era pues estar ahí stalking cerca de la puerta de donde se recluía esta gente anónima para investigar quiénes eran. Básicamente porque estos van como los defensores de la moralidad de la juventud y se supone que esto es básicamente una guía para los padres. Uh-huh. Entonces, cuando sale la calificación de las películas, los padres están orientados y ya saben si sus hijos pueden ver las pelis o no. Y uno de los requerimientos para ser miembro de este consejo maligno es que seas padre de niños adolescentes. Y querían comprobar quién era toda esta gente. Y bueno, lo van descubriendo. Y entonces ven unos que tienen hijos. O que tienen hijos que tienen 30 años. Bueno, es una parte accesoria del documental.
Hay que proteger.
No es lo más interesante, pero tiene su gracia. Y bueno, lo que iba a decir. Que el sistema tiene mucha manga ancha con los estudios grandes. Primero, porque les permiten más cosas. Por ejemplo, la película de Salvar al Soldado Ryan. Decían que pues es violenta, sin embargo tuvo esa. Y había otra película que era menor, que no tenía tanta violencia, sin embargo le pusieron la 17. Pero porque la gente de estudios independientes no tiene cómo defenderse. Aparte, cuando preguntan, ¿pero por qué?, no, les dan instrucciones vagas. Una vez pasas la película y ellos te dicen, no, tiene esta calificación. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay algunas cosas que no nos gustan y no le dan demasiadas instrucciones. Entonces ellos pueden volver
a
montar la película, a quitar lo que ellos creen que fue lo que les molestó y para que ellos vuelvan a evaluar y a emitir su veredicto. Pero esto es pérdida de tiempo y de dinero. Porque igual son películas pequeñas que no tienen ni tiempo ni dinero para estar remontando la película, sobre todo si no saben si lo que están quitando es lo que les molestaba. Y los estudios no tienen ese problema. El problema con que les den la calificación esta de más 17 es que luego tienen más dificultades para distribuirla.
Porque hay que decir, esto no es ley, no es obligatorio. De hecho, este mismo documental se distribuyó sin calificación. Uh-huh. Pero, efectivamente, hay cadenas de cines
que no las proyectan. Y luego, aparte, si tienes calificación más 17, tampoco puedes poner anuncios libremente en la tele. Entonces, claro, es todo un problema. Por ejemplo, leí que Blue Valentine tuvo problemas con esto porque le habían puesto el más 17. Y claro, iban a tener problemas de distribución y Ryan Gosling dijo, yo ahora soy famoso, esto no me interesa. Y estaba Weinstein por ahí detrás y lo arreglaron. Pero claro, porque era Weinstein.
Pero es que Weinstein es como el padrino. O sea, uh-huh. Allí Weinstein dice, y ya está. No me acordaba que tiene una escena de placer de una mujer. Uh-huh. Me estoy santificando, según lo digo. Y, por ejemplo, otra cosa que se tiene en cuenta es el uso de drogas. Siempre que hay, por ejemplo, consumo de marihuana, ese tipo de cosas, siempre van a tener como mínimo PG-13. Uh-huh. Y, de hecho, ya para quitarse tonterías, en Walt Disney, pues nada, han dicho que no se fuma ya en ninguna. Y entonces no puede haber nadie que fume nada.
Pero es lo mismo, bueno, es lo de siempre y es lo interesante del documental y es la hipocresía en todo, porque usas marihuana te pone en el cirtín, pero si tienes un uso recreativo o si rollo Scary Movie o si la película es dos tontos muy fumados o algo así y te da risa y viene de un estudio grande, pues puede pasar tranquilamente, pero por ejemplo Aronofsky tuvo problemas con Requiem por un sueño, que había drogas, pero era seria, y entonces esto no puede ser.
Claro, es un poco, aparte de la hipocresía, esto es súper contraproducente, porque es que ellos mismos no se dan cuenta de su estupidez. Si se supone que esto es un organismo que intenta proteger a las mentes frágiles juveniles, ¿por qué vas a enseñarles el lado bueno, entre comillas, de las drogas, el lado recreativo, en vez del lado horrible
claro. Y
que destroza personas y familias, como en Requiem por un sueño, por ejemplo? ¿Por qué no enseñarles eso? Mira, hijo, esto es lo que pasa cuando tomas drogas, así que no seas tonto. No, yo quiero ser como el de Scary Movie, que se fuma un peta y la máscara sonríe. Es que no sé, porque siempre es eso, hipocresía, pero aparte es, lo ves siempre con una pátina de estupidez.
Sí.
¿Qué dices? Pero esta gente... Pero bueno, en el mundo del cómic han tardado mucho tiempo, pero el sello de esto está aprobado por una asociación mitológica en la que...
¿Mitológica?
Sí, porque en los últimos años se decía que el...
El dragón de cuatro cabezas.
Se decía que en las oficinas de los que ponían el código de esto está aprobado... Para las mentes de la
para
gente.
Para las mentes. Me encanta.
Decían que no había nadie. O sea, era como, esto no existe. Y con el paso del tiempo y las décadas, que esto surgió cuando se les iba la pinza diciendo que, por ejemplo, Wonder Woman era una cosa de bondage porque tenía un lazo y ataba a sus víctimas. Y les faltaba darle con el látigo y cosas así. Pues con el paso del tiempo, ¿qué ha ocurrido? Han pasado muchas décadas, pero todos han abandonado el código. ¿Ocurrirá alguna vez en el mundo del cine? Yo creo que no.
No, porque por lo menos por lo que deja ver el documental hay muchos intereses privados en la historia.
Hay muchísimos intereses privados. Y bueno, al final el mundo del cómic, por muy popular que sea últimamente, sigue siendo un medio muchísimo más restringido y mucho menos poderoso que el mundo del cine. Aunque bueno, luego está también otro tipo de calificaciones que me parecen bastante más inteligentes, como son, por ejemplo, las del mundo del videojuego, que el mundo del videojuego en varios años ha ganado más dinero que el cine. O sea, que no es de coña. Y tienen, pues, el clásico de voy a comprarle este videojuego a mi hijo. ¿Se le compro? Das la vuelta y pone unos simbolitos. Uso de drogas, violencia, palabrostias. Bueno, pues entonces no se lo compro. Por eso en el mundo del videojuego las polémicas salen, pues ya sabes, en Antena 3 diciendo un niño ha matado a alguien porque jugó un videojuego y cosas así, pero todo se esfuma y no pasa nada. Solamente en Alemania y Australia que prohíben cosas porque son tan muy locos. Pero la mayoría de las cosas no tienen tracción porque dicen, no, este videojuego es malísimo para los niños, no se lo compres, no tienen dinero. Se lo tienes que dar tú. Si juegan es porque eres tonto. Y sin embargo, en el mundo del cine, no, hay que proteger. Lo que dices tú es una guía a los padres. Y yo creo que también es un poco subestimar a los padres.
¿Sí?
Un poco, joder. Vamos a ver, voy a leer de qué va esta película. Una pareja de lesbianas que matan a gente y se drogan continuamente. Ah, llevaré a mi hijo recién nacido a ver esta película, no creo que le pase nada. No creo que sean tontos. Y yo creo que hoy en día hay mucha más información sobre las películas. Sí. Y sobre todo, puede haber un tráiler, de qué va, a ver si es buena o mala, porque voy a llevar a mi hijo a ver una película de mierda. Y cosas así, pero bueno, en fin. Lo que dices tú, los intereses, pues...
Los intereses monetarios siempre mandan. Pues eso es un documental bastante... Bueno, a mí me suelen gustar este tipo de cosas. Explican la realidad. Bueno, todo lo que va sobre el cine o la tele y cómo funcionan las cosas en la industria americana me suele interesar. Me lo recomendaste tú. Por cierto, fue lo primero que vi en Netflix. Allí lo tenéis, con subtítulos en inglés, si lo queréis ver. Pero en otros sitios también está.
En otros sitios.
Los de siempre, que ahora porque usamos Netflix y Hulu, pero los otros sitios siguen existiendo.
Somos gente muy legal, por lo visto.
Pero quizá lo que más me gustó de todo el documental era la parte de las entrevistas y ver la frustración de los realizadores, que no entendían, pero ¿por qué me censuran esto? ¿Qué es lo que he hecho mal? Y una vez lo descubrían, después de muchos intentos, dependía si tenían suficientes contactos o no para acceder a la información. Sí, pero es que no lo... Había una película de María Velo que el problema era que durante un segundo se veía parte de su vello púbico.
Oh, sí.
Y entonces, pero mujeres somos así.
Ella misma, que ni siquiera era la directora de la película, que era la protagonista, como, pero ¿por qué me estáis contando?
Sí, sí, sí.
Y recuerdo sobre todo, que yo no la vi contigo, la había visto uh-huh. antes, y recuerdo sobre todo la frustración de la directora de Boys
Don't Cry, sí.
Que era, se sentía horrible. Eso. En plan, ¿pero por qué me hacéis esto? Yo te quería hacer una película. Déjame vivir.
Sí, las cosas que... Y claro, ella... lo que ella contaba era que una vez le dijeron que había obtenido esa calificación, dijo, pues igual era esta escena, que era muy violenta. Y no era eso, era algo que era totalmente inofensivo y sobre todo real. Solo lo que les molesta es la realidad en cuanto al sexo.
Sí, porque al final la violencia muchas veces que sale, bueno, a veces es realista y a veces es algo que puede ocurrir y es horrible. Lo que pasa que otras veces, bueno, pues es cosas exageradas y tal. Y luego el problema que yo creo que están teniendo es que un país como Estados Unidos, que es un país tan violento, dejando que las películas violentas surjan uh-huh. y se publiquen en cualquier lado y se distribuyan con tanta facilidad y las pueda ver cualquiera, no ayudan a que la violencia pase algún día a ser forma algo del pasado.
No, que justo esta semana, y siendo de actualidad, estamos en el 2013, estamos en abril, el Frank Underwood del Senado en Estados Unidos no consiguió los votos necesarios para que la gente, para acceder a armas, tuviera que demostrar más o menos los antecedentes penales o no tenerlos.
No, porque...
Y ahora esto sigue siendo todo libre.
Es que la segunda enmienda, o no sé, dicen los fundadores, dijeron que tenía que tener un arma y la puedo tener, aunque sea un loco drogadicto que ha matado 200 personas.
Sí.
Este es mi derecho como americano. En fin, bueno, sí, ya esto es una cosa que lleva años, todo el mundo se acuerda de Bowling for Columbine, porque yo creo que es uno de los documentales más famosos
sí.
de siempre.
Y los casos también, lo hemos visto en un montón casos. De sitios en ficción.
Sí, y es que siempre recordaré aquel documental porque te dejaba tan claro que es que Estados Unidos es un país violento.
Sí.
De gente violenta, de gente que muere todos los años por armas de fuego en una proporción que no tiene sentido para un país civilizado. Y ves que es mi derecho tener un arma. Y si tengo un arma, me siento feliz porque no tengo miedo.
Es lo que le falta en Mad Men, un arma. Cuando ves Mad Men entiendes toda la insatisfacción del pueblo americano.
¿La escopeta de Pitt qué?
Pero no la usa.
Ya la usará ya. Oh. Está frustrado.
Pero tiene patillas. Y tiene un esbirro que le compró el papel de váter.
Y ya que Estados Unidos es un país con tanto miedo, ¿por qué le tienen miedo al sexo? Porque si las mujeres sienten placer en la misma cantidad que los hombres, empezarán a pensarse que son iguales.
Puede ser.
Esas zorras.
Anillos de castidad para todos.
En fin.
Bueno, os recomendamos mucho este documental, se pasa en un momento, bueno, es interesante, siempre. Aunque ya os hemos contado muchas cosas, pero verlas por vosotros mismos siempre es mejor. Y ahora nos vamos a la cocina con una receta de Mad Men. En la cocina esta semana os traemos una receta de Mad Men. ¿Quién lo diría? Están comiendo mucho. O por lo menos dicen que van a comer en algunos casos, como en el último episodio. Ordenaron, pero no los vimos comer en el restaurante. Así que para esta semana en la cocina os traemos una receta de fondue de queso que preparó Megan Draper, o Megan Calvé, en el episodio de estreno de la temporada, en la cena de Nochevieja, con unos invitados especiales, que no diremos más por si hay gente que no está viendo la temporada.
Sí.
También habíamos pensado en preparar el goulash de Betty, pero nos dimos cuenta que ya habíamos dado una receta en un episodio anterior, que es el episodio 17 de la primera temporada. Así que ahí la tenéis si queréis. La fondue, pues bueno, todos sabéis que es la cacerolita esa que se pone con una llamita debajo y se pone en medio de la mesa y todos pueden comer de ella. Y ahora es una cosa como muy fancy.
Metiendo cosas que hay que untar. Chocolate,
sí, bueno,
queso,
es un fruta. Dentro de la cacerola hay algo caliente, que puede ser queso, puede ser aceite, puede ser una salsa o puede ser chocolate. Que por cierto, la de chocolate la inventó un tío en Nueva York para promocionar Toblerón. Eso me enteré hoy. Sí. Pero bueno, es eso de como una comida comunal, aunque es muy fancy. Y en su origen no era así. Y en ese episodio de Mad Men estaba también la cacerola comunal, que era una cosa muy diferente. Los que habéis visto la serie, pues ya lo sabéis, que era la olla de goulash para todos.
Este goulash estaba más bueno, seguro.
No lo sé.
Allá pues comprar los ingredientes, por lo menos.
Pobrecicos, pero ellos tenían a Betty, que sabía, les estaba dando instrucciones, que no estaba mal. ¿La fondue de queso? Pues esta, la fondue es una receta de origen suizo, aunque también es famosa en Francia y casi todos pensamos que es francesa. Y también la hacen mucho en Italia. Y como todas las recetas famosas y que son super fancies ahora, pues tienen un origen humilde. Y era de la gente por ahí en los campos y en las aldeas que tenían los trozos de queso duro y decían, no lo puedo tirar, ¿qué hago con él? Pues vamos a recalentarlo para que se derrita, y le ponían leche, o le ponían huevos y cosas. Y la versión que tenemos ahora pues se pone vino, porque somos así.
La verdad es que cuando no tienes dinero, se nota que se te ocurren cosas para aprovechar la comida.
Es lo mejor. Uh-huh. Y seguro que todas las recetas tienen ese origen. Bueno, todas. Ahora tenemos cosas moleculares. Pero los ingredientes o la concepción básica seguro que tienen el origen humilde.
A mí me gusta haber pasado por pobre. Se aprenden cosas.
Sí, sí. Se aprenden muchas cosas. Ese recursivo que tengo hoy en la nevera, pues con esto comemos.
Lo digo como si hemos salido.
Bueno, no hemos salido. Pero estamos un poquito mejor.
No somos burgueses, pero andamos mejor que vagabundos.
Hemos venido a hablar de nuestro libro, vamos a hablar de la fondue.
Perdón.
A ver, los ingredientes, pues la receta original, como tiene origen suizo, pues se usan quesos de origen suizo. Por ejemplo, el emmental, el gruyère, hay uno que se llama Sbrinz o el comté, que este es francés. Y se puede hacer en diferentes proporciones. Puedes hacerla toda de queso emmental, o puedes hacer 50% de queso emmental, 50% de queso gruyère, o puedes poner tercios, un tercio de emmental, un tercio de gruyère, un tercio de Sbrinz. El Sbrinz, por lo que he leído, que yo lo he probado pero no lo sabía, viene a ser como el queso parmesano suizo, que es un queso, ajá, un poco más curado. Los otros, pues si los conocéis, el gruyère es un poco más durito y el emmental es más blandito. Entonces, para una receta de una fondue, que decía que podían comer unas 6 personas, necesitáis 500 gramos. Es una receta calórica, porque estos son quesos fundidos. Y es una, la fondue, pues es caliente. Ahora, si ya estáis en Sevilla, en Andalucía, o estáis en América Latina, o donde quiera que estéis y ya hace calor, pues no es el momento. Os la guardáis. Pero por aquí, que todavía vamos teniendo frescor de vez en cuando,
sí,
pues no va mal.
Hoy mismo.
Y siempre es eso, como es de ponerlo en el centro de la mesa, pues es una forma, no sé, a mí me parece entretenido, es divertido y es muy sociable. Todos ahí metiendo su palito con cosas en el queso caliente. O las frutas en el chocolate.
¿Y qué cosas pueden poner en el palito para esta?
En el palito puedes poner pan, puedes poner carnes, puedes poner la carne cruda, cortada finita, porque el queso está caliente. Puedes poner pollo, puedes poner champiñones, verduras, crudités, trozos de zanahoria o cualquier otra verdura, de apio, que a mí no me gusta, pero se puede poner, cosas así. Todo está muy rico. Entonces, necesitas los 500 gramos de queso, en este caso la clásica o estándar. También hay que decir que en el supermercado podéis encontrar la mezcla, que es ya como instantáneo, pero si la vais a hacer, pues no cuesta nada. Entonces son 500 gramos de queso, 250 de emmental y 250 de gruyère rallado, una cucharadita y media de maicena, un diente de ajo, una copa de vino blanco semidulce seco, que sería el Sauternes.
Qué específico.
O en Suiza utilizan el aguardiente de cereza, pero el vino blanco es lo que se estila. Necesitáis también una cucharadita de zumo de limón, una pizca de nuez moscada y una pizca de pimienta molida. No le echéis en grano, por favor. Entonces, preparación. Se mezcla el queso rallado con la maicena en un bol y se frota. Primero lo tenéis que preparar en una sartén. Y luego cuando ya esté todo fundido, se pone en la cazuelita bonita, que suele ser de barro o de hierro fundido. Entonces, la sartén en la que la vais a preparar, por favor que sea antiadherente, la podéis frotar con medio diente de ajo, que fue el truco que dijo Megan Calvey o Megan Draper en el episodio de Mad Men. Se frota la sartén con ajo para que le dé saborcito. Y allí ponéis el vino y el zumo de limón, que se caliente un poco sin que llegue a hervir. Cuando ya comiencen a salir las burbujitas, un poquito, que es antes del punto de ebullición, se le echa la mitad del queso. En este punto se mantiene el fuego a la mitad, que nunca llegue a hervir, y cuando ya se haya derretido se añade la otra mitad de queso que tenéis. Y cuando ya está todo mezclado y está haciendo chup 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 burbujitas, se añade la pizca de nuez moscada y la pizca de pimienta. Se mezcla todo bien y se pone en la cazuela de la fondí y ya está. Pues antes ya tenéis preparado pues los trocitos de pan o todo. Trocitos de pan, verduras cortadas, todo que siempre esté cortado bocado para pinchar con el que es como un tenedor largo que tienen las fondí. Y es ponerlo un poquito que se caliente en el queso y comer. Y pues ya sabéis que tiene la llama debajo para que se mantenga caliente. Hay que ir revolviendo o moviéndolo cada cierto tiempo para que no se pegue. Y si en algún momento veis que está demasiado espeso porque lleva maicena, pues se le puede añadir otro chorrito de vino, pero siempre tibio. Primero lo ponéis en el microondas o en el fuego o algo, porque si lo echáis frío no se mezcla bien. Y a disfrutar. Es una cosa muy divertida. De esas comidas de amigos, ponéis mucho vino y la gente comienza a contar cosas que no contaría nunca y es todo muy divertido. Y comienzan a salir confesiones que están bien. Y
vaya
está.
Cena más interesante te has montado.
Sí. Ah, mira, también puedes poner, por ejemplo, tomatitos cherries o espárragos, alcachofas también. Todas las cosas que penséis que combinan con queso, espárragos y alcachofas, por favor, que estén previamente cocidos, porque eso ya no...
Pero alcachofas...
Alcachofas naturales.
Ah, no, de bote.
No, de bote no.
Ah, vale.
Porque eso está vinagrado y no combina bien.
Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, luego está, si no la queréis hacer de entrante o si es mucho, de comida principal, pues está la de postre, que es con chocolate y frutas, que está deliciosa. Todas las frutas que queráis.
Totalmente cierto. Uh-huh. La verdad es que todo lo que sea mojar...
Por favor...
Está muy bien.
Y con este gran comentario ponemos una promo que os haga olvidar de lo que estamos hablando y nos vamos a la sobremesa.
Escuchad y puede que muráis. Huid y viviréis, un tiempo al menos. Y cuando estéis en vuestro lecho de muerte dentro de muchos años, no cambiaréis todos los días desde aquí hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir a vuestros amigos: pueden quitaros la vida, pero jamás nos quitarán ¡Seriefilia Podcast!
Seriefilia Podcast es un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que intentamos hablar de actualidad y de lo que no es actualidad. ¿Dónde puedes encontrarnos? En la página seriefiliatupodcast.com y en Twitter @seriefiliapod. También esperamos tus reseñas en iTunes y en iVoox y en Spreaker. Un saludo.
Aquí estamos en la sobremesa, desde el sofá a la cocina, todos con lo que queráis beber en la sobremesa. Nosotros estamos con vino desde el principio del programa, pero vosotros con lo que queráis.
Pasad, no puede acabar bien.
Pasad el sinfonier, la nevera, os sentáis en el sofá y vamos a comentar todo lo que habéis dicho, por si no os habéis enterado, lo que ha dicho el uno, lo que ha dicho el otro. Dani os lo va a contar. A ver, Dani, cuéntanos, ¿qué han dicho en Twitter?
Empezamos con algunas cosas más relacionadas con el episodio especial de Girls que hicimos con Antara. Tenemos a Maitechu, que es Mari Margolis, que decía: el análisis más lúcido sobre Girls que he escuchado. Enhorabuena.
Bravo.
A nosotros y a Antara, por supuesto.
Gracias por la parte que nos toca.
Antara era el invitado especial y la estrella del episodio.
La estrella total.
Luego tenemos a Álvaro, que es Raval, que decía que le había parecido fantástico y que la pasión de Antara sobre Girls es contagiosa y que soltaba grandes verdades sobre la vida.
Muchas.
Y las que no escuchasteis.
Son los mejores, lo sentimos. Privilegios.
Daniel Roca, que también nos había hablado anteriormente, decía que él había creído que Marnie había inventado la canción y que el bochorno era por la letra, que así está mayor.
Lo entiendo, es una canción. Es que, claro, cuando escuchas...
Tal y como la canta, es muy triste.
Pero escuchas la letra de Bendice y después... Es una canción famosa. ¿Qué?
Pero es que hay muchas canciones famosas que tienen una letra absolutamente ridícula.
Sobre todo cuando las traduces, sí, literalmente.
O cuando no hace falta que las traduzcas. Si las entiendes ya dices, sí. ¿Pero por qué? Es que muchas veces tampoco te fijas. Simplemente son pegadizas y tal. Y
ese es el truco.
Exactamente. Y luego también dice Daniel Roca que Antara debía tener un podcast porque ilumina los temas de los que habla.
Está en camino. Bueno, desde que hicimos el especial de Fringe el año pasado ya lo tenía ahí en el microondas.
Van
se le va a quemar.
Poco a poco. Isa Mora, que es Isa Mora, con guión bajo adelante y de atrás, decía que el último especial de Girls le había parecido fabuloso, que tantos detalles que se le habían pasado y que Antara había estado genial. Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, el primo de Roberto Pastor, dice que él no había visto Buffy entera y que no le había gustado especialmente, pero que le había encantado nuestro especial. Que qué pasión le poníamos. A mí me encanta porque sin haber visto toda la serie y sin haberla disfrutado especialmente, escucharse el programa entero manda cojones.
Aplausos. Y gracias.
Adrián Sifres, que es Adrián-Sifres en Twitter, decía que un verdadero lujo haber descubierto nuestro podcast, que seamos los mejores.
Bienvenido al sofá.
Bienvenido. Siéntate, ponte cómodo. Come fondue. Bebe vino.
Otra copa, venga.
El señor Poctaxi tenía problemas escuchando el especial de Girls porque se lo bajaba, le decía que ocupaba más, luego duraba menos, se le cortaba medias.
Luego no nos dijo si lo había conseguido bajar correctamente o no.
No, pero siempre que alguien ha tenido así algún problema de esa clase, ha terminado siendo que se ha descargado mal o algo. Menos las veces que no funcionaba. Y por eso, siempre que tengáis algún problema, decírnoslo. Igual, intentadlo una, dos o tres veces más, por si acaso es que vuestro navegador o vuestro internet se le ha ido a la pinza. Pero a veces pueden pasar cosas raras, que no sería la primera vez que se nos borran los programas del servidor, porque sí. Miguel Vesta volvía a comentar otra vez que deberían hacer un pack de Girls con las dos temporadas y el especial nuestro. Y tener claros los matices. Denrys Macmillan, que es Denrys, decía que era un gran especial, que daba gusto. Y que a ver cuando tocaba la review de Mad Men, ya le tocó.
Y le seguirá tocando.
Oh, sí, siempre. Rhaegar Targaryen decía que acaba de terminar el especial de Girls y que quería volver a escucharlo de nuevo, que es una maravilla. Eso es lo mejor que te pueden decir. Lo quiero escuchar otra vez.
Ahí lo tenéis.
Gustavo A. Piñeiro, que es Adeltop, decía que ha escuchado nuestro último podcast, que ha estado genial, que nunca había visto Girls, pero con la pasión que lo habían contado, pues tenía ganas de verla. Una cosa que también me gusta. Miguel Pastor nos decía que teníamos que comentar el programa de Derren Brown. Y dijimos, ¿qué cosas dice este hombre? ¿De qué está hablando?
Tú investigaste algo porque yo me quedé en el ¿qué cosas dice este hombre? ¿De qué está hablando?
Sí, miré, digo, a ver quién es porque no estaba familiarizado. Es un artista mago inglés.
Socorro.
Y que decía el programa y por lo que vi tiene, aparte de muchos especiales, bastantes programas. Yo reconozco que a mí me gustan las cosas de magia porque me dan miedo y me fascina al mismo tiempo. ¿Cómo ha hecho eso? Luego cuando descubro el truco, chorrada.
A mí me interesa un poco porque como sé que hay truco,
sí, pero
y además sé que cuando me lo expliquen se me va a olvidar, porque esas cosas me pasan.
Como los chistes.
Sí, yo, claro, yo me sé un chiste, me lo apunto y si algún día siempre te dice alguien, cuenta un chiste. Entonces miro en el móvil, a ver este que me acordaba, pero luego lo olvido.
Dani Teseidó tenía un problema.
¿Cuál?
Pues que hace dos programas estaba escuchando, voy a escuchar del sofá a la cocina, siempre me lo paso bien, la 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 la, y resulta que se encontró con la promo de Atmósfera Cero.
¡Dani! ¡Dani! ¡Ven a jugar con nosotras para siempre! ¡Para siempre!
Y se quedó un poco... le entró un poco de repeluco interior.
Normal. Sobre todo si no ha visto últimamente El Resplandor y no sabía que venía.
Claro, él estaba escuchando tranquilamente, igual estaba haciendo sus cosas y de repente, ¡Dani! Y dijo, coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Es un nuevo formato de audio? ¿Que sabe quién soy? Tenía miedo y no me extraña. Leo, que es Martín y Félix, el nombre de los gatos, decía que había tomado nota del Casa Ojeda, Y que la próxima vez que venga a Burgos, que le dirá a sus familiares que están forrados que la inviten.
Es una gran idea.
Siempre es lo que hay que hacer. Buscar a gente que tiene dinero y decir, invítame a esto, ¿no?
Me han dicho que está muy bien. ¿Por qué no me has llevado nunca?
¿Eh? ¿Eh? Uh-huh. Luego tenemos a Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco. El pobre hombre en Twitter no le ha dejado poner el primer apellido bien. Que dice que gran especial de Girls, que nos sale genial cuando nos centramos en un tema, como en Lina. Uh-huh. Y la estrella invitada, bueno, pues no pone después, no le cabía decir que había sido estupenda, pero todos sabemos que quería decir eso.
Es que no es invitada, por algo es estrella.
Exactamente, que es starring. Y para terminar tenemos a Javier Ruiz, del programa Adictos al Espectáculo, que él decía, yo votaría, yo disparé JR fuera de series, lo que yo te diga, premios Oscar y de sofá podcast, que son muy buenos todos. Y yo digo, ¿en qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Y ponían la dirección a asespod.org, que ¿esto qué es?
Esta es una asociación de escuchas del podcasting, que viene a ser gente que escucha podcast. Y la ha conformado un grupo de gente que escucha podcast. Por ejemplo, el señor Podtachi, que es el presidente, y no en broma. Porque
no me extraña.
De lo que a mí me consta, es la persona que escucha más podcast de mi timeline, por ejemplo. Y que no solo los escucha, sino que le hace feedback a todos, que está muy bien. O sea que tiene una cierta idea de lo que es el fenómeno. Y han conformado una asociación, sí, rollo legal y todo, y por lo que he estado escuchando, su idea es promocionar el podcasting en el mundo 1.0, porque él dice que hay mucha gente que no sabe lo que es, y como él lo disfruta tanto, porque tiene un taxi, en lugar de escuchar radio, pues nos escucha gente como nosotros, lo cual agradecemos siempre, pues quiere que se conozca más. Y dentro de las actividades que tienen próximamente es en otorgar un premio del público al mejor podcast en las próximas jornadas de podcasting, que son en Madrid en octubre, y han abierto un proceso de votación, que entráis, ponéis vuestro nombre, vuestro email y 5 podcasts que os gusten, y ya está. La dirección es asespod.org.
Muy interesante. Siempre que haya premios del público y cosas así, a mí siempre me gusta. Y he dicho que para terminar, pero era mentira.
Todo falso.
Todavía me quedaban. Es que le daba el scrolling y no subía, pero sí. Tenemos más, que Ramiro Hernández también decía que volvía a Mad Men al
¡bravo!
Podcast. Tenía ganas. Y decía que para el siguiente también The Good Wife. Y digo, no, no hemos dicho nunca eso.
Sí, lo dijimos.
¿Lo hemos dicho?
Sí, en el especial de Girls.
Dijimos que íbamos a hablar de The Good Wife. Uh-huh. Hablaremos de The Good Wife porque
cuando acabe la temporada.
Sí.
Hemos hablado de vez en cuando y a mí me está gustando mucho. Y
es que no podemos hablar de todos los episodios porque podríamos.
Es que cada episodio de Good Wife es una maravilla. Y claro, podríamos hablar de ella cada semana. Pero como hay más cosas, pobrecica, no es justo. Yo podría hablar de The Good Wife cada semana y disfrutarlo mucho. Pero lo dejaremos para cuando acabe la temporada.
Me parece bien. A veces hay que preocuparse de uno mismo. Miguel Pastor decía que le gustaba el opening de Aníbal y que cuál era nuestro top 3 de openings de series.
No me había pensado la respuesta, pero confiaré en mi intuición y en lo primero que me ha venido a la cabeza. Y mi top 3 sería el de Dexter, que siempre me ha parecido un opening genial y creo que, bueno, a nivel de realización está muy bien, pero a nivel de concepción de lo que es la serie y de venderte lo que quiere de la dualidad del personaje, para mí es el mejor y por ahora sigue siéndolo. También me gusta mucho el de Los Soprano, que a nivel técnico no es una maravilla, pero todo ese viaje de Tony Soprano en el coche de Nueva York a New Jersey, pues está muy bien y te dice mucho lo que es la serie. Y el tercero era el de A 2 metros bajo tierra, que me gustaba mucho, porque sí. Y luego un bonus track, una mención especial a uno que no es ninguna maravilla a nivel técnico y ni siquiera lo han seguido usando, pero que para mí vendía perfectamente el concepto de la serie, y era el de Grey's Anatomy de la primera temporada.
Eso es cierto, que lo quitaron. Uh-huh. Porque como se puso de moda lo de Lost y similares.
Pero es que era genial, para mí lo vendía perfectamente. Esto es Grey's Anatomy. Era súper simple y era muy cateto, pero es que era Grey's Anatomy. Estaba muy bien ahí con las copas y las parejas en las camillas y estaba genial.
Yo reconozco que ahora mismo no viene en la cabeza porque había pensado, digo, a ver cuál te han gustado. Y había pensado primero en el de Dexter y es por algo, porque es lo que dices tú. Aún sigue siendo un opening que es que lo tiene todo. Y últimamente, como no está nada de moda hacer openings, yo, por ejemplo, reconozco que me parece que es muy chula, aunque me parece que falla a la hora de contarte de qué va la serie. Me gusta la cómo está hecha a nivel técnico la intro de Game of Thrones.
No me acuerdo.
Me parece que es muy bonita y...
Y va cambiando, ¿no?
Sí, va cambiando según...
Claro, es que yo no me entero.
Según, ya. Según dónde va a estar centrado el episodio, creo. Y está muy bien, lo que pasa que... No estoy pidiendo que sean intros estilo años 80, el equipo A y cosas de estas, que eran demasiado explícitas, uh-huh. Pero bueno, me gusta la opening de Dexter porque te está diciendo realmente algo.
Es que el concepto es perfecto.
Y bueno, por ejemplo, también está bien el opening de The Walking Dead, también me parece que está bien.
Claro, no me acuerdo, que solo vi un episodio. Bueno, el otro día vimos uno, pero no recuerdo haber visto el opening.
Seguro que lo pasé.
Ok. Claro, en una serie que me gusta, eso no te lo permito.
En Buffy, por ejemplo, que es todavía una cabecera a la antigua usanza, con imágenes, como Friends, por ejemplo, uh-huh. Con imágenes de la serie, nunca me has dejado pasarlo.
No.
Que no me parece mal, pero yo reconozco que, en general, la mayor parte de los openings les he pasado.
Yo, si la serie me gusta, no los paso.
Yo...
Es que cuando sale la musiquita de la serie, a mí me entra un gustete interior, si la serie me gusta, claro.
Me parece bien. Pero, por ejemplo, otras openings que están muy chulas son, por ejemplo, la de Tremé, incluso la de True Blood, que la serie
Cierto.
No me gusta.
La de True Blood, pero la de Tremé está chula, sí.
Me gusta la intro de True Blood, aunque la serie ya no me interese en absoluto, porque me gusta mucho la canción y no sé. Uh-huh. Me parece, y la de Tremé me gusta mucho.
Cierto, cierto.
Además, eso, es que a mí... La intro de Tremé me anima a verla, aunque luego la serie no siempre sea divertida, que digamos, pero bueno.
En The Wire, por ejemplo, me gustaba la serie, pero me saltaba las intros. Menos en la cuarta temporada, porque me gustaba mucho la canción.
Era la misma canción siempre, con diferentes versiones,
sí.
Y te gustaba.
Sí.
Yo lo entiendo. Es que, eso, sobre todo ahora que tienes esas introducciones que ni siquiera se pueden pasar, porque igual te das el episodio sin darte cuenta...
Que duran 10 segundos, dímelo a mí, que tengo... Bueno, ahora ya no, porque ahora montas tú. Pero tenía que coger la musiquilla para poner la intro, que a veces dura 10 segundos.
Sí, por ejemplo...
No me da tiempo a que entre, baje y se vaya.
No. Y bueno, ahora sí, para terminar, tenemos a Jonathan Sark, que nos decía que canales que saben lo que quiere la gente.
De gatitos.
El Travel Channel presenta Burgerland. Que aprovechamos para decir que hemos visto el primer episodio.
Tierra de hamburguesas.
Y creo que es exactamente lo que esperaba. Un programa de los que hacen en Travel mucho, que es ir de ciudad en ciudad de Estados Unidos.
Probando cosas y dándote hambre.
Exactamente.
Bueno, depende.
Bueno, pero sí, probando en cada episodio suele ser una ciudad, probando diferentes lugares más míticos o más especiales de algún tipo de cosa. Y en este caso son hamburguesas, que es un mundo muy diverso en Estados Unidos.
De este primer programa, comentar la hamburguesa perrito.
Sí, por supuesto.
¿Qué dijiste tú? Que no sé si quiero hamburguesa o quiero perrito. ¡No te preocupes! ¡Puedes tenerlo todo! ¿Por qué limitarte? ¡El mundo es feliz!
Todos sabemos que la necesidad es la madre de la ciencia. Y estoy seguro de que surgió, como te he dicho yo, estaban en la cola del puesto y dijo, a ver, ¿qué quieres, perrito o hamburguesa? Ay, que no sé qué quiero. ¡Toma dos cosas y déjame en paz!
Siguiente.
Dijo, yo también quiero de eso. Y sí, están en Los Ángeles en este primer episodio y bueno, el presentador no le conozco de nada.
¿Qué?
Pero bueno, da lo mismo. Y si os gustan las hamburguesas siempre es curioso y bueno, no es un programa en plan, vamos a verlo, pero está bien. Y nada más. Eso. Lo he hecho todo ya.
¿Ya has dicho todo lo que tenías que decir? Qué raro en ti. Pues con eso acabamos un programa más. Desde el sofá a la cocina. Seguimos aquí. Qué extraño. ¿O no?
¿Qué?
No sé. No nos hemos peleado aún.
Ya, eso también es extraño, pero no por el podcast. Digo, en la vida en general.
Ya. Pero seguimos hablando. En la vida real y luego aquí en el micrófono. Y cuando se acaba, cuando apagamos los micros, seguimos hablando. Tenemos vida. Somos personas.
Tú sabes que si no habláramos en la vida real, no habría podcast. Supongo. Vamos a fingir.
No.
Somos demasiado vagos como para fingir que nos hablamos.
Somos muy vagos, sí.
Y además se notaría un montón.
Supongo que sí.
Sería como, a mí me ha gustado esto. Vale. A mí no.
Pero podríamos discutir qué es lo que quiere la gente.
Sí, pero sin química.
Discusión aburrida. Sin pasión.
Sin pasión. Sin ganas de decir, no estoy de acuerdo contigo, pero deja que aparte estos micrófonos y que me tire sobre ti.
¡Socorro! Pues eso, que ha sido un placer estar una semana más, y si no pasa nada extraño, seguiremos la próxima semana. Lo que sí está claro es que veremos el episodio de Mad Men el lunes, por la noche, por supuesto, porque las series buenas... Bueno, las series buenas no, porque es que claro, los lunes son complicados. Yo no veo Juego de Tronos, pero The Good Wife es una serie buena. Sin embargo, la veo al mediodía.
¿Cuándo hay tiempo?
Sí, porque si no se me acumula y no me gusta. Pero Mad Men la veo por la noche. Botella de vino, cerveza, como poco, John Hamm, John Draper, gatito, esas cosas. Un placer que nos hayáis escuchado, os esperamos la próxima semana, contadnos cositas, os deseamos buen fin de semana y besitos a todos.
Y recordad que mojar está muy bien. ¡Adiós!
¿Por qué?
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!